y se lo entregó a la fiscalía. Hoy le compulsa también copias a la fiscalía de este comportamiento que implica conflicto de interés. La palabra también la tiene la Procuraduría. Nos vamos para la Superintendencia de Notariado y Registro. Dentro del remesón hay nombramiento. Lucas, ¿de quién se trata?
Pues Julio, se trata de la doctora Juana Bazán, quien fue designada por el presidente de la República, Juan Manuel Santos, y que no ha escapado a la polémica. ¿Por qué? Porque se ha visto envuelta en un escándalo por cuenta de la compra y venta de un baldío que habría sido adjudicado a un supuesto campesino en el departamento de Santander. Pero para entender toda esta película, Julio, tenemos que remontarnos al 30 de junio del año 1980. Ese día, el INCORA le adjudicó al señor Enrique Pérez un terreno baldío de 35 hectáreas, denominado El Descanso, en el paraje Las Pampas, municipio de Puerto Wilches, en Santander, tal y como consta en documento público que tiene en su poder la W. El 1 de septiembre de ese mismo año, el señor Pérez le vende este inmueble a la doctora Juana Bazán, la superintendente designada por el presidente Juan Manuel Santos, por un valor de 250,000 pesos, tal y como consta en otra escritura pública que tiene en su poder esta emisora. Ese mismo día, el 1 de septiembre de 1980, la señora Bazán vende el terreno que hacía pocas horas había adquirido a la sociedad Bosques de Santander S.A. por un monto de 648,000 pesos, es decir, por 398,000 pesos más del monto que inicialmente había pagado hacía pocas horas. Curiosamente, Julio, la Junta Directiva de Bosques de Santander S.A.S., la sociedad que compró este lote a la doctora Bazán, se reunió el 18 de junio del año 1980, es decir, 12 días antes de que este baldío fuera adjudicado por el INCORA, y aprobó la compra de dos lotes, uno de los cuales pues coincide en su descripción al lote que le compraron a la doctora Juana Bazán, lo que hace pensar que todo esto se trató de una simulación para entregarle un baldío a una sociedad privada, pues conducta que no está permitida por la ley colombiana. Por eso saludamos a la superintendente de notariado y registro designada por el presidente Juan Manuel Santos, Juana Bazán. Doctora Bazán, buenos días y gracias por acompañarnos en la W.
Muy buenos días para Julio y para todos los oyentes.
Doctora Bazán, ¿cómo explicar esta situación que acabo de contar usted? ¿Por qué compró un baldío, ese mismo día se lo vendió a una sociedad que ya sabía que lo iba a comprar incluso antes de que hubiera sido adjudicado por el INCORA?
Muchísimas gracias. Cuando me enteré el día viernes, que me llamó el periodista conocido, yo realmente no sabía nada. Yo no, pues en principio le dije que no recordaba nada porque yo no sabía nada. El día de hoy ya cuento con las escrituras, las tengo en mi poder, las pude conseguir ayer, las pude analizar, y de las mismas deduzco que están incursas en dos problemas, en falsedad ideológica y en falsedad material. Falsedad ideológica, en primer lugar, porque el contenido de los documentos no es cierto. Y en falsedad material, porque la firma no es mía. Hace 36 años, yo en mi condición de estudiante de Derecho, como practicante, trabajaba en un bufete de abogados. Y en esta condición, yo apenas egresaba de la universidad, sin haberme graduado aún, estudiando con préstamo del ICT. De tal suerte que yo no tenía capacidad económica para comprar esos predios, por lo que el contenido de las escrituras es absolutamente falso. No tenía ni cómo comprarla. Además, revisar las escrituras se encuentra una gran cantidad de inconsistencias. Lo primero, las firmas son distintas. Como usted lo dijo, dice que son escrituras que se firmaron el mismo día, y acá las tengo, usted dice tenerlas. Si observa, las firmas son diferentes. Si revisa, no tienen huella. Si continúa revisando en la escritura número 2, o sea, en la segunda, el consecutivo de las hojas, que era con papel sellado, no corresponde a un consecutivo. Si miramos el número inicial de las hojas también, vemos que la escritura tiene un número en la parte frontal y en la parte final tiene un número diferente. Una de las escrituras tiene estampillas, la otra no tiene estampillas. Por lo que yo el día de ayer puse en conocimiento de la autoridad de la Fiscalía la denuncia penal sobre estos hechos, que si bien están prescritos, considero que si fueron conocidos por mí el día de ayer, que tuve las escrituras en mi poder, pues se debe investigar en realidad qué fue lo que pasó. Ahora, en la segunda escritura se dice que me cancelaron 504 mil pesos en efectivo, y 144,000 acciones de 100 pesos. Yo nunca he formado parte de ninguna sociedad. Y eso es supremamente fácil de saber, de hacerle seguimiento, de revisar si realmente yo participé o fui parte de una sociedad, al parecer, de Bosques de Santander, o he recibido alguna vez algún dividendo, como quiera, que ahí dice que me cancelaron 144,000 pesos en acciones de 100 pesos cada una. De suerte que...
Doctora Bazán, pero digamos, más allá de esto que usted denuncia, ¿usted conoce a alguien que haga parte de la sociedad Bosques de Santander S.A., sociedad a la que usted supuestamente le vendió este lote en el departamento de Santander?
No, yo no tengo presente a nadie de Bosques de Santander. Yo la única persona que puedo manifestar con la que yo trabajé en el bufete de abogados y que ya lo he dicho en los distintos medios es el doctor Sergio Ramírez. Él era la persona que era mi jefe en su momento. No sé si será socio de Bosques de Santander, porque yo el día de ayer tampoco alcancé a ir a la Cámara de Comercio porque tenía que venirme para Bogotá. Entonces no pude, pues, tener en mi poder ese documento.
Doctora Bazán, ¿usted conoce al señor Enrique Pérez, a quien supuestamente el 30 de junio de 1980, tal y como consta en una de las escrituras, pues le vendió a usted ese terreno baldío en el paraje Las Pampas?
Sí, Enrique Pérez iba a la oficina, él no era abogado y no formaba parte del bufete, pero era un amigo y entiendo que es socio del doctor Sergio Ranquea.
Usted de manifiesta que estas escrituras públicas, pues obviamente incurren en un supuesto, una supuesta falsedad ideológica y que su firma fue falsificada. ¿Quién cree que puede estar detrás pues de esta falsificación?
No, yo no puedo ir a juzgar a nadie porque realmente son cosas muy delicadas. Yo la puse en conocimiento el día de ayer, aquí tengo la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación. Me parece que eso debe ser susceptible de investigación, pero yo no puedo calumniar porque si soy víctima de una calumnia, pues tampoco puedo ir a decir quién pudo haber falsificado los documentos.
Claro, pero usted sí presentó la respectiva denuncia ante las autoridades.
Sí, el día de ayer, porque yo me enteré el viernes por la tarde, me sorprendí demasiado. El día de ayer pude obtener las escrituras y formulé la denuncia, cuando quieran se la hago llegar.
Pero es sorprendente, doctora Bazán, que hasta ahora usted se entere de una situación que se presentó hace más de 30 años.
Pero yo qué culpa me da, pues si no me nombra superintendente no me hubiera enterado. Se lo juro que si no me nombra superintendente no me hubiera enterado. Seguramente hasta me hubiera muerto sin saber, porque realmente yo nunca supe eso. Yo sencillamente fui la empleada de un bufete de abogados y nunca me enteré, nunca vi esas escrituras. Por eso a mí me tomó de sorpresa cuando el señor Valverde me llamó, porque yo no tenía conocimiento de la situación. A mí eso realmente me tiene muy intranquila, me tiene muy pues preocupada, porque me ponen en tela de juicio mi honra y mi moral sobre algo que pasó hace 36 años. Es que no son ni 10 ni 15. Durante toda mi vida pública no he tenido ningún cuestionamiento. Julio, ¿se acuerda cuando fui representante a la Cámara, cuando fui presidente de la Comisión Primera? Y yo me siento pues muy triste y me siento muy agredida en mi integridad, porque de todas maneras yo estoy representando una bancada, estoy representando la bancada de Cambio Radical. He recibido la confianza del presidente Santos, que me conoció en la Comisión Primera. Quien sabe que soy una mujer trabajadora, honesta, responsable, comprometida con las cosas cuando estoy al servicio público. De todas maneras, salen personas a enlodar mi nombre con unas cosas que ni siquiera verificaron si eran verdad.
Sí. Doctora Juana, ¿usted cree que esto se lo montan recientemente o que es algo que le habían montado y que estaba ahí dormido?
No, pues yo no sé, pero la verdad... Julio sabe, yo fui concejal, diputada, representante, secretaria de despacho, gobernadora encargada, procuradora, y nunca jamás salió de eso. Es solamente escudriñaron por allá hasta lo último, razón por la que me nombraron en la superintendencia. Es decir, que hay alguien interesado en que yo no llegue a la superintendencia. Hay algún amigo nuestro decía que por donde quiera que se tocaba la superintendencia había pus, y yo creo que sigue saliendo bastante.
Ahora, doctora Juana, hablemos de la firma de abogados en la que usted estaba en aquel entonces. ¿Quiénes la integraban y usted sospecha de alguien que haya tenido de pronto esa cabeza para realizar lo que usted llama la suplantación de su identidad, la falsificación de su firma en estos documentos?
No, pues yo recuerdo que el bufete de abogados estaba formado por el doctor César Miguel y el doctor Timoleón Acevedo. El doctor Timo León Acevedo falleció hace muchos años. El doctor Sergio es una persona muy conocida en Santander, es un columnista de Vanguardia Liberal, es un gran empresario. Yo no podía ir a decir ni que fue él, yo no sé qué pasó, por eso yo quiero que se investigue para que se aclare esta situación, porque yo tampoco puedo ir a culpar a una persona cuando han pasado 36 años y realmente en un bufete de abogados hay un gran movimiento. De todas maneras, se tramitan papeles. Yo era una estudiante, porque aún no me había graduado, estaba haciendo mi práctica jurídica y yo tenía que hacer inmensa cantidad de diligencias, llevar documentos, traer documentos, ir a los juzgados. O sea, en medio de todas estas cosas se presentó esta situación, pero realmente no sé quién la pudo hacer.
Doctora Bazán, ayer en Hora 20 en Caracol Radio, el ex superintendente de Notariado y Registro y director de Cambio Radical, partido pues al que usted la relacionan, pidió que se suspendiera, que se suspenda su nombramiento en la Superintendencia de Notariado y Registro hasta tanto no se aclararán estos hechos. ¿Qué opinión le merecen estas declaraciones de Jorge Enrique Vélez?
Ah, no, pues son muy respetables, pero la decisión la toma el presidente, son absolutamente respetables, por supuesto, pero es el presidente el que decide.
Pero usted no consideraría, doctora Juana, que ante estos señalamientos, que de todas formas son muy delicados para una persona que va a ostentar el cargo que usted le han ofrecido, que es el de la Superintendencia de Notario y Registro, por donde pasa el registro de los predios del país, en donde se hacen además la verificación de repente de la restitución de tierras, de todos los líos legales que existen sobre la tenencia de predios en Colombia, que sí podría ser algo inconveniente que usted llegara al cargo a pesar de esta denuncia o en medio de esta denuncia?
No, yo no le veo nada inconveniente, en primer lugar, porque es que a mí no me adjudicaron ningún baldío, supuestamente, lo que dice ahí en esos documentos, el baldío se lo adjudicaron a un señor Enrique Pérez, y después aparecen unos documentos que dice que yo lo compré, pero yo estoy en condiciones de demostrar que no tenía la capacidad para comprar. El salario mínimo en esa época eran 5.000 pesos, yo ganaba 5.000 pesos, vivía en una habitación arrendada, incluso porque yo no tenía a mi padre, se había muerto y no tenía ni forma de conseguir 250.000 pesos. Ya la trayectoria mía todo el mundo la conocía, ya yo estudié en la universidad autónoma de Bucaramanga, todo el mundo sabe cómo ha sido el devenir personal y político mío.
Claro, doctora Juana, pero es que ese es el inconveniente mismo, porque hay muchas personas que a lo largo de los últimos 10, 20, 30 años han comprado predios de buena fe o se han convertido en tenedores de buena fe de unos predios que habrían sido obtenidos de manera irregular, ya sea porque en medio de una asignación de predios del Estado, pues se los entregaron a personas que no eran campesinas y que por ende pues no debían ser beneficiarios de estas, o porque fueron obtenidos a través del despojo de tierras. Entonces, pues no podría usted terminar, basándose en su caso, para tomar decisiones que giran en torno a otros que aparezcan en el escenario y que tengan una situación o una circunstancia similar, es decir, justificando usted otros casos similares por cuenta del ejemplo que usted le tocó vivir.
No, pues, ¿cómo se le ocurre? Por el contrario, este ejemplo lo que me tiene que servir es para tener la lupa más grande, para revisar cuidadosamente todos los aspectos, para mirar en qué casos puede haber falsedades, para observar con mucho detenimiento y con mucha acuciosidad en qué circunstancias puede haber, garantizar la situación de las víctimas y ver también quiénes pueden ser víctimas de toda esta trata de tierras. Pero esto es una cosa que pasó hace 36 años, y que estoy en condiciones de demostrar ante la justicia que he sido víctima de falsedad. Cualquier persona es electible de una falsedad, y eso no me va a empeñar a mí, empañar mi actuación personal, política y profesional. Además, como yo le he dicho a todo el mundo, las cosas tienen unas consecuencias. Entonces ustedes me dijeran a mí, es que usted es una terrateniente de palmera, es que usted trabaja en Puerto Vilches con la palma, es que usted tiene en alguna parte del país negocios de tierra. No, es que si eso fuera así, las cosas serían completamente diferentes. Si me dijeran que yo hubiese adquirido tierras indebidamente, pero ya que ellos me esculcaron de cuidadosísimamente toda mi trayectoria, me enfrento a una falsedad, pero yo no pertenezco ni a emporio de terratenientes ni cosa parecida que me inhabiliten para desempeñar el cargo.
Pero doctora Juana, hay un hecho un poquito complicado, es que ya no son sus enemigos, sino son sus amigos los que le están quitando el apoyo, porque sale Cambio Radical a decir, sí, muchas gracias por el puesto para la doctora Juana, pero aquí hay algo que no cuadra y pedimos que se suspenda hasta que no averigüemos bien. Y en Cambio Radical pues hay tendencias y hay peleas. Usted es cercana a Bernabé Celis, no sé qué tan cercana sea a Jorge Enrique Vélez o al senador Barón Cotrino. En fin, todos los partidos tienen sus matices. Y es el propio partido, a través de su jefe, que dice, paremos este nombramiento, señor presidente. Él le está quitando por ahora, temporalmente, el apoyo a su propio partido, doctora Juana.
Bueno, yo no lo veo de esa manera, porque de todas maneras yo recibí el apoyo de la bancada hasta el viernes. Los parlamentarios llegaron el día de hoy, llegan el día de hoy, estarán llegando, porque el día de ayer no han llegado. Tengo los documentos para presentárselos a los senadores de la bancada que me apoyan. El doctor José Luis Vélez dice que no me conoce y que no me apoya, pero es que lo más curioso es que yo sí lo conozco a él. Él fue candidato al Senado en el 2010 cuando yo era candidata a la Cámara por Cambio Radical. Y yo recibí el apoyo de la bancada y hasta ahora la bancada a mí no me ha hecho expresa la razón de quitarme el apoyo. Yo tendré que acudir hoy al Senado a presentar las pruebas, a presentar mi denuncia, a hablar con ellos. Y yo espero continuar con el apoyo porque yo he sido víctima de una falsedad. Y ya pues ellos en su inmensa sabiduría decidirán. Pero por ahora las únicas declaraciones que se conocen son las del doctor Enrique Vélez. ¿Quién sale a decir que la hoja de vida mía no pasó por las manos de él? Pero yo tengo el apoyo de la bancada. Ahora sale a decir que no me conoce cuando no es verdad. Sí me conoce. Él era candidato al Senado, yo era candidata a la Cámara. El trámite se hizo como corresponde, porque entre otras cosas se trató de una terna que se sometió a consideración de la presidencia y esa terna yo fui escogida. Yo me someto a la voluntad de la bancada y a la voluntad del presidente, que es el nominador, y esperemos las consecuencias, porque la verdad yo he sido víctima de una falsedad y por como consecuencia de una falsedad no puedo ser sancionada anticipadamente.
Doctora Juana, mucha suerte en sus explicaciones ante sus compañeros y si llega al cargo desearle pues que tenga muchos éxitos. Muy amable por atendernos.
Muchas gracias, Julio. Buen día.
A ver, Lucas, Bernabé Celis, ¿de qué lado está?
Bernabé Celis es un poderoso senador de Cambio Radical en el departamento de Santander, que fue precisamente quien se trajo de las huestes del liberalismo a Cambio Radical a la doctora Juana Bazán. Pero más allá de eso, Julio, me llamó muchísimo la atención algo que dijo la doctora Bazán. Entonces, Cambio Radical presenta una terna.
Sí, muy raro.
Y esa terna escoge el presidente de la República. ¿Eso tiene presentación? Porque esos cargos se supone que son cargos de la entera confianza del presidente de la República, que debería escoger más allá de las presiones políticas. Ella dice que ella hizo una parte de una terna pues presentada por los senadores de Cambio Radical.
Ah, no, es que Cambio Radical no se iba a dejar que quitar la superintendencia. Entonces el presidente dice, bueno, a mí presénteme nombres para ese cargo y trato de mantenérselo a Cambio Radical. Y Cambio Radical presentó una terna y de ahí salió la doctora Juana.
Pero la figura sí es muy rara,
Julio. No, Lucas.
La figura no es común. La figura no es común. O sea, ¿cómo nos dice ella que entonces un partido llegue y le presenta ternas al presidente para el nombramiento de un cargo de este talante?
Entonces, sí. Bueno, pero ¿ustedes creen que es la primera vez que pasa o...?
Pues, no es cuestión de que sea la primera vez que pasa, Julio, pero pues que salga la funcionaria a reconocer, pues primero de frente sí, su filiación política.
Muy sincera.
Pues, sí, pero se le va un poquito la mano en sinceridad, porque yo no sé si a los señores de Cambio Radical les guste que entonces quede planteado sobre la mesa que hubo por lo menos otros dos candidatos para este asunto y que ella por X o Y razón pues terminó siendo la elegida por el gobierno nacional. Digamos que no es común, por lo menos, que lo diga un funcionario recién nombrado.
Están un poquito ustedes ingenuos en este martes 15 de agosto. Lucas, usted mencionó una SAS de Santander, ¿no?
Una sociedad anónima. Ya le repito el nombre, Julio.
Ah, no, es que la palabra no me coincide porque en los 80 no había SAS.
No, es sociedad anónima, sociedad anónima.
¿Una S.A.?
Sí, S.A. exactamente. Bosques de Santander S.A.
Bueno, vamos a hablar con otros senadores de Cambio Radical a ver qué dicen de esta coyuntura. Ella se oye muy segura de que le falsificaron la firma y que ella tiene cómo demostrarlo. Vamos a ver qué dicen los otros senadores. Es que dentro de todos los partidos hay una bronca. Ella representa en la terna a un sector, pero hay otros dos que representan a otros sectores que querrán el puesto también, ¿no, Lucas?
Claro, ella es la candidata de los senadores de Cambio Radical, pero tengamos, hay que tener en cuenta que también ahí hay una persona bien importante que es el director de este partido, Jorge Enrique Vélez, que fue superintendente de notariado y registro, y el superintendente actual, el superintendente encargado, pues es de la línea de Jorge Enrique Vélez. Así que ahí habrá que ver cómo van a resolver eso internamente.
Sí, y hay otro señor que por lo general también opina sobre los temas, ¿no? Se llama Germán Vargas, ¿no?
Por supuesto. Por supuesto.
Hay otro señor
es el que decide sobre los temas, más bien.
Sí. Él también opina y dice, bueno, vamos a ponerle orden a esa terna. Nueva York lo odia, señor presidente. Eso dice el Washington.